Si quiere conocer a Dios, y para usted, que ya lo conoce, tenemos aguas vivas. Acompáñenos y sacie su sed con la palabra de Dios en Aguas Vivas.
Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Hace un mes estuve en el jardín de un hombre que va a la iglesia. Habiendo robado su coche y con su vehículo, el ladrón atropelló a una persona y ella murió. En vez de parar, el malvado huyó. Yo fui a casa del hombre que había perdido su vehículo para ver cómo estaba. Hablamos durante bastante tiempo y durante la conversación le pregunté acerca de la seguridad de su salvación, si hubiera sido él la persona muerta. Empezó con "a mí me parece" y me dio su idea sobre la salvación. Era su idea, pero no era lo que la Biblia dice. Él pensaba, como muchos, que la salvación es por medio de sus buenas acciones. Enfrente de su casa había una iglesia con una cruz encima. Le pregunté el porqué de la cruz encima. Él sabía que Jesús había muerto en la cruz, pero en el fondo él no entendió por qué. Después hablamos una hora sobre esto. ¿Por qué fue Jesús a la cruz? ¿No pudo Dios perdonarnos sin que Jesús fuera a la cruz? ¿No pudo Dios simplemente decir, "yo te perdono y estoy perdonado"? En la cruz Jesús estaba diciendo al mundo que hasta allí nos amaba, aun si la humanidad le crucifica y todavía nos ama. Hasta este punto está diciéndonos que nos ama. Dios no puede actuar de una manera injusta. Dios no puede sacrificar así su justicia y santidad y decir a uno culpable que le perdona sin más. ¿Qué de su atributo de justicia? Hay un versículo muy interesante en Romanos 3:26. Para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Dios estaba allí en la cruz de Cristo anunciando que Él siempre actúa de una manera justa. Él no puede poner de lado su justicia cuando no conviene. Yo leí hace tiempo de una escuela, hace muchos años en el campo, donde había problemas de disciplina. En una cierta clase, tres profesores habían tirado la toalla durante el año. Un hombre recién terminado la universidad solicitó el puesto. El encargado de la escuela le habló de la situación y los problemas, pero el hombre todavía quería el puesto. El primer día en clase dijo a los estudiantes o niños que él necesitaba su ayuda y que ellos iban a hacer las normas. Ellos sugirieron unas normas: no llegar tarde a clase, no robar, etc. Después el profesor dijo que tenían que escoger un castigo, porque cuando no cumplimos una ley hay un castigo. Decidieron que la vara sería el método de castigo. Tantos golpes por cada infracción. Durante varios días las cosas iban bien. Después, uno de los chicos más grandes y fuertes, Tomás, se quejó que su comida faltaba. No estaba donde él lo había puesto. Cada uno llevaba su comida porque no había comedor. Por fin descubrieron que un niño pequeño, Juan, había robado la comida. Él lo confesó. Era un niño pequeño y muy delgado. Aquel día tenía un abrigo grueso puesto y el profesor le dijo que se lo quitara para recibir su castigo. No quería quitárselo, pero por fin lo hizo. No llevaba una camisa y se veían sus costillas. y huesos porque era muy delgado. El profesor preguntó por qué no llevaba una camisa. El niño contestó avergonzado y dijo, mi padre murió y somos pobres y solo tengo una camisa y hoy mi madre está lavándola. Al ver los huesos de Juan, el maestro no tenía ganas de castigarlo sabiendo que le iba a doler mucho, pero sabía que no podía castigar a unos y perdonar a otros sin ningún castigo. Cogió su vara e iba a empezar cuando Tomás se acercó y dijo, «Yo quiero tomar el lugar de Juan. Deme su castigo». El maestro estaba de acuerdo. Empezó a castigar a Tomás y cuando terminó, todos en la clase estaban llorando. Al ver el cuerpo de Juan y poder contar todos sus huesos, nadie quería que fuera castigado. Pero todos sabían que no sería justo castigar a otros y a Juan no. Tomás tenía un sentido de justicia y entendía que el maestro tenía que ser justo y que no podía suspender el castigo en algunos casos y en otros no. Pero también Tomás tenía un sentido de misericordia y se compadeció del niño flaco, tomando su lugar. Tomás estaba anunciando estas dos cosas a la clase. En Romanos 3:26 nos dice aquí muy claramente que allí en la cruz Dios estaba demostrando algo. Está anunciando algo. ¿Qué? Estaba demostrando que Él es justo. Está diciendo otra cosa. ¿Qué? Que Él es misericordioso en justificar al culpable teniendo misericordia de él por medio de un sustituto, el Señor Jesús. Me hace pensar en un versículo en el Salmo 85:10. La misericordia y la verdad se han encontrado. La justicia y la paz se han besado. ¿Cómo es posible reconciliar la justicia y la paz cuando la justicia exige castigo y el castigado no recibe paz sino dolor? Es posible por medio del Señor Jesús, quien es la ofrenda por nuestra culpa, para satisfacer las demandas de la justicia de Dios, para que nosotros experimentáramos paz. La justicia y la paz sellarán su encuentro con un beso. Pero hay una cosa que no he compartido sobre la clase de aquel día. Al terminar el castigo aquel día, el pequeño Juan agarró el cuello de Tomás y llorando le pidió perdón y le dijo que estaba muy agradecido y arrepentido por lo que había hecho y que quería amarlo el resto de su vida. Amigo, ¿cuándo vas a hacer algo parecido con el Señor Jesús? ¿Cuándo vas a doblar la rodilla delante de Él y darle las gracias y pedirle perdón en arrepentimiento por tu pecado? ¿Cuándo vas a poner tu fe en Él y no en ti mismo, intentando salvarte por tus obras? ¿Cuándo vas a renunciar a tu rebeldía y entregarte al Señor Jesús? Hay un texto muy importante en el Salmo 85:13. La justicia irá delante de Él. Él no puede actuar de una manera injusta haciendo la vista gorda frente a nuestro pecado e injusticias. Él no puede poner de lado su justicia y actuar de una manera injusta al dejar impune nuestro pecado. Por este motivo vino Jesús. Quisiera terminar hoy con una pregunta. En Romanos 2:4. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Dios nos ofrece misericordia hoy. Jesús ha muerto para poder ofrecernos misericordia. Pero si no recibimos su misericordia ahora, recibiremos su justicia por toda la eternidad en el infierno. Amigo, hoy es el día de la salvación. Vemos en el ejemplo de los niños en la escuela el principio de justicia y de misericordia. Yo sé que es un ejemplo sencillo, pero nos ayuda a entender y ver lo que pasó en aquella cruz cuando Dios envió a su Hijo, el Señor Jesús, no simplemente para morir allí y mostrarnos que hasta la muerte Él nos ama. Le mandó como sacrificio. Le mandó para sufrir nuestro castigo. Le mandó aquí, a este mundo, para poder recibir Él la paga que merecíamos nosotros, para luego recibir nosotros la misericordia que no merecemos. Merecemos castigo por nuestra culpa. Dios dio a Jesús lo que Él no merecía, nuestro castigo, para poder ofrecernos a nosotros la misericordia que no merecemos porque somos culpables delante de Él. Dios estaba demostrando allí su justicia. De esta manera, un Dios tres veces santo y puro puede ofrecer perdón a los culpables como nosotros. ¡Qué alegría aquel día cuando el niño Juan agarró el cuello de Tomás, dándole las gracias, pidiéndole perdón, arrepintiéndose diciendo que jamás volvería a hacer esto y que le amaría por el resto de su vida! Amigo, es tiempo de doblar la rodilla delante de Dios, de pedirle perdón, de pedirle que tenga misericordia de ti y de decirle que tú renuncias a tu autoconfianza, renuncias a tu rebeldía y que entregas y pones tu vida en sus manos de ahora en adelante para que Él haga de ti la persona que Él quiere que tú seas, para que Él tome las riendas de tu vida y te dirija por los caminos de justicia donde Él quiere que caminemos. ¡Qué hermosa es esta salvación! ¡Qué precioso es el Dios vivo y verdadero que mandó a su Hijo a aquella cruz!
Si desea continuar aprendiendo acerca de la Palabra de Dios, escríbanos a aguasvivas@transmundial.org. Repito, aguasvivas@transmundial.org. O escriba a Aguas Vivas, apartado 2805, Miami, Florida, 33265. Aguas Vivas, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. Una vez más, nuestra dirección: Aguas Vivas, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. Jesucristo dijo: "El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva".